comes a long black rain coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains.
Quince minutos para alcanzar las 11 de la noche, tiempo ya para abrir nuestra tertulia de análisis político. Ya están acompañándome en esta mesa de Es la Noche aquí en el radio, Carmelo Jordá, perdona, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, todo bien?
Bien, bien, ya acabando la semana, por fin.
Por fin.
Por fin.
Bueno, ha sido una semana compleja por el puente o...
Ha sido una semana de retorno dura.
Viendo a muchos en la playa todavía.
Y con mucha más actualidad informativa de la que en teoría debería haber en una semana así perdida de agosto, con el puente de la Virgen de Agosto entre medias y eso. Así que a estas horas ya pues nos merecemos un descansito todos, creo yo.
Bueno,
dentro de hora y...
dame 50 minutos por lo menos,
hora,
Carmelo.
Una hora y 5 minutos más o menos.
Eso es. Emilio J. González, buenas noches.
Buenas noches, Lucía.
De nuevo, ayer ya nos escuchamos.
Ya, es que debo de ser el nuevo que se ha quedado aquí de puente, ¿no?
No, tranquilo, Manuel Llamas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya nos hemos saludado también en la tertulia económica, es lo que tiene el verano, que nos encanta...
Sí, ya veo.
Luego se van unos, vienen otros morenos, se tienen que quedar otros días, en fin, esto es el verano, pero bueno, afortunadamente tenemos...
Bueno, yo todavía no me he ido, pero yo ya estoy...
¿Ves?
Moreno, ¿eh?
Yo te cuidas,
queda,
bien, Emilio.
A mí me queda una semana para irme.
Yo dando envidia al personal. Bueno, pues vamos a dejarlo. Si te parece, vamos a hablar de otros asuntos, no sé...
Sí, porque aunque parezca mentira, la verdad que yo comparto lo que dice Carmelo, porque yo que llevo ya 22 años en esto del periodismo, y honestamente, para un año en el que no hay crisis financiera internacional ni nada por el estilo, que es lo que solía animar últimamente los meses de agosto, está siendo... un mes realmente con bastante información, vamos, pero yo recuerdo estos meses que eran de espanto, ¿no? Todo el mundo tirando de informes que tenía congelados en el congelador allí en la nevera, pues con 4 y 5 meses, ¿no? De atrás, de cuando lo ves en febrero, uy, esto me va a valer para el verano y tal, y sin embargo, no. Ahí actualidad y vamos, que no para, entre Bárcenas, entre...
Sí, lo que pasa es que uno piensa, ya no sabe si es bueno, porque la actividad periodística la verdad es que es nutritiva y estas tertulias se animan, o es malo por el contenido
cosa,
de las mismas.
Lucía, tú piensas una cosa, es decir, las noticias por desgracia ninguna de ellas son positivas, excepto la de la bolsa, ¿no?
Sí, la de los mercados,
bolsa es positiva,
sí,
honestamente. Sí. O sea, la economía ahora está un poquito más positiva, ¿no? No son positivas, pero también piensa una cosa, ¿no? Hace 10 años este país llegaba el 1 de agosto y se paraba por completo. Y ahora llega el 1 de agosto y solo se para. Mira, si no hay más que ver que en Madrid, en un puente como este, era un verdadero desierto en el que quedábamos los cuatro desgraciados de siempre, ¿no? Y ahora hay bastante más gente, y no solamente por la crisis, sino porque ya la gente va adoptando pues pautas de vacaciones pues mucho más europeas y va dividiendo. Entonces cogen 15 días en verano pues para descansar un poco de tanto calor, y luego después aprovechan en otras épocas del año pues para viajes, para ampliar vacaciones, etcétera, ¿no? Yo, de hecho, es lo que yo hago también, por ejemplo, ¿no?
Sí, para repartir un poco el descanso a lo largo del año. Bueno, actividad que... que se mantiene durante estos días. Uno de los asuntos que nos ha mantenido no en vilo, pero sí en tensión informativa, es la que tiene que ver con Gibraltar. Hoy los distintos presidentes parece que no se han metido de lleno en la cuestión, pero sí que han empezado a hablar. El que más, de forma más contundente lo ha hecho, ha sido el premier inglés, David Cameron. Ha pedido a Dora Grosso, a la Comisión Europea, que envíe, he dicho urgentemente, a la verja de a la frontera, bueno, que entre el Peñón, España, Reino Unido, España, observadores, para que vean si se están cumpliendo las leyes aduaneras entre España. España ha contestado hoy, lo ha hecho su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que claro que se está cumpliendo, que precisamente esos controles intensivos que se están llevando en esa verja, en esa aduana, es para controlar ciertas o posibles ilegalidades que se pueden estar cometiendo. Y apuntaba directamente el ministro al contrabando de tabaco. Vamos a escucharle.
Gibraltar importó el pasado año 140 millones de cajetillas de tabaco. Es evidente que no se fuma la población de la colonia o los visitantes o turistas esa cantidad. y eso explica perfectamente pues el contrabando que de tabaco se viene haciendo, además de forma especialmente creciente en los últimos años.
Bueno, la última información es que Mariano Rajoy se va a poner en contacto con Cameron para hablar sobre el asunto, no sé si bajar un poco la tensión, pero lo cierto es que los bloques de hormigón con sus pinchos que desde hace meses no dejan, no solamente eso sino también otras cosas, no dejan faenar a los pescadores, entre otras muchas cosas, siguen ahí.
Hombre, la verdad es que si nos cogemos de verdad la normativa europea en el tema del tabaco, Jorge Fernández tiene toda la razón del mundo, ¿no? O sea, nos podrá gustar después o no, pero la normativa europea en materia de comercio de tabaco y sobre todo de comercio transfronterizo, en ese sentido es muy clara. Aparte de que primero Gibraltar no está considerado como territorio de la Unión Europea, como ocurre con Canarias, con Ceuta y con Melilla, ¿no? Uh-huh. Porque aunque geográficamente lo está, pero precisamente por ser colonia, queda fuera de ese ámbito. Segundo, tampoco forma parte del Reino Unido del espacio de Schengen, donde han desaparecido las fronteras a la libre circulación de mercancías. Tercero, el tabaco procedente de Gibraltar que entra en España no está pagando los impuestos comunitarios en materia de tabaco, que están en general bastante armonizados y son bastante altos. Luego, por tanto, ahí el gobierno tiene toda la razón del mundo en ese sentido. Es decir, el gobierno español en este caso lo que está aprovechando es lo que dice la normativa, que será mejor o peor, o será justa o será injusta, pero a fin de cuentas es lo que dice, ¿no? Pero es que por otra parte también es que el señor Cameron hace todo un ejercicio de cinismo pidiendo que vengan los inspectores de la Unión Europea a ver la verja de Gibraltar, pero no a ver el resto de Gibraltar y de lo que está pasando en el resto de Gibraltar, porque es que lo que está pasando en el resto de Gibraltar es que los llanitos lo que están pretendiendo es invadir el resto de España, invadir las aguas territoriales de España y las
van a tener que poner cascos azules, ¿no?
Claro, ahí. O sea, esto es un ejercicio de cinismo, pero completo, ¿no? Entonces yo entiendo que el señor Cameron pues puede necesitar ganar popularidad después de las medidas que ha tomado para atajar una crisis económica que no está muy claro en el Reino Unido cómo van a salir de ella, ni con qué fuerza, ni nada por el estilo, pero en realidad lo que tendría que hacer era poner coto a lo que están haciendo el gobierno de Gibraltar, que es el que está provocando toda esta situación, saltándose todas las normas de derecho internacional habidas y por haber.
Yo creo que es una excusa. Es una excusa barata, falaz, es una excusa maniquea. No, ¿por qué hay cosas en la verja? No, es que hay mucho contrabando de tabaco. Ha habido contrabando de tabaco siempre, de toda la vida. O sea, no es algo nuevo. Hay controles en la verja porque hay un conflicto diplomático con Reino Unido y con Gibraltar. Punto y final. El tabaco es una excusa. Es un argumento político que utiliza el gobierno de España para justificar los controles exhaustivos que hasta hace 2 semanas, 3 semanas no existen en la verja de Gibraltar. Punto y final. Y esto es un conflicto político. Un conflicto político que parecía que con la conversación con Cameron, entre Rajoy y Cameron, con intérprete por medio, por supuesto, se iba a llevar a buen puerto, al menos se iba a relajar la tensión, pero por lo visto parece que no. Bueno, yo creo que es un error. La solución en el caso de Gibraltar es únicamente puede ser diplomática. No tiene ningún sentido subir la tensión y subir la presión, entre otras cosas, porque si todo esto surge, y lo pongo en condicional, si todo este conflicto, renovado conflicto, que por cierto se repite de forma recurrente año sí, año no, año sí, año no.
Hombre, con Gibraltar un conflicto de este nivel no había, hacía bueno, muchos años que no.
Bueno, yo creo que ha habido.
Desde el aeropuerto, yo creo.
Ha habido casos parecidos, pero independientemente, digamos que es un tema recurrente, pero insisto, si la causa original fue el tema de los pescadores y el tema de los bloques de hormigón. Y por lo tanto, el gobierno de España ha adoptado medidas contundentes como las que está adoptando para proteger los intereses de los españoles. Yo lo que me pregunto es si para defender los intereses de 50 pescadores es necesario vulnerar o al menos poner en aprietos o molestar a más de 8.000 españoles que trabajan todos los días en Gibraltar. Porque es lo que está sucediendo con las colas en la verja, ¿eh? Hay que recordarlo. Y no lo digo yo, lo han dicho muchos de los afectados que viven gracias a la actividad que genera.
Pero, Manuel, el problema, aunque...
Carmelo. Te voy a interrumpir porque nos tenemos que ir a la publicidad, a la discusión. Enseguida.
Haz como si estuvieras en tu programa.
Vale, a la vuelta te devuelvo la palabra.
Es la noche con Lucía Prieto. Madrid es radio. 99.1.
Cierren escotillas, periscopio, bajamos a profundidad máxima.
9.000 euros y bajando. 8.500.
Capitán, el concesionario no aguantará.
Silencio, teniente.
8.400 euros y bajando.
Señor.
Queda relevada.
8.290 euros.
¡Estabilicen!
En Ford hemos lanzado ya nuestro Pibe 3 y bajamos el precio del Fiesta a lo máximo. 8.290 euros. Aprovecha que abrimos en agosto, disfrútalo ya y no pagues cuotas hasta la vuelta de las vacaciones. Red Ford de concesionarios. Oferta válida en agosto financiando con FCE Bank. Más información en Ford.es.
¿Conoces la nueva terraza urbana del Mercado de Espronceda?
El nuevo local de moda de Chamberí para quedar, picar unas tapas o cenar a gusto se llama el Mercado de Espronceda. Cocina mediterránea con lo más fresco de la cocina de mercado. Este verano quedamos en el Mercado de Espronceda, en Espronceda 27. Reservas en el 91-535-3902 y en grupohoter.com, con la garantía de Grupo Hoter.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-11-92. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92. O www.fontanalia.es.
Condenamos al acusado a 2 años.
Si hubiera llamado a Luis Romero y Asociados, quizá ahora no tendría que hacer frente a esta sentencia.
Luis Romero y Asociados, abogados especializados en derecho penal. Le defendemos y asesoramos en todo tipo de causas penales, delitos económicos y societarios, accidentes de tráfico, privación de libertad. Infórmese gratuitamente en el 900-300-307. Consulta gratuita previa cita. 900-300-307.
En calle Villanueva 24, tercero derecha, Madrid, y en la web www.romeroabogados.com.
Si estás acalorado, las medusas no te gustan y el aburrimiento te inunda, Déjate de Historias te propone diversión y entretenimiento. Somos mejor que el granizado y la horchata. Ven y refréscate. Cine, teatro, literatura, derecho, arquitectura y mucho, muchísimo más. De lunes a viernes, de 12 a 13.30. Déjate de Historias en Es Radio. Y en agosto, con el malagueño boquerón de Jessica Sánchez.
Déjate de Historias, con María José Peláez.
¿Padece de hongos en las uñas de los pies? ¿No obtiene resultado con los tratamientos tradicionales? En Podomadrid le ofrecemos el Pinpoint Food Laser. Y ahora además, también con la última tecnología, el Lunula, el láser que no provoca ninguna molestia en su aplicación. Infórmese ya en el 691-77-3677 o en podomadrid.com. Y recuerde, en Podomadrid solo nos dedicamos a ofrecerles la última tecnología láser para la onicomicosis.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200, los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.290 euros.
¡Compra!
En Ford hemos lanzado ya nuestro Pibe 3 y bajamos el precio del Focus a lo máximo. 12.990 euros. Aprovecha que abrimos en agosto. Disfrútalo ya y no pagues cuotas hasta la vuelta de las vacaciones. Red Ford de concesionarios. Oferta válida en agosto financiado por FC. Bank. Más información en Ford.es.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es la noche con Lucía Prieto.
There's a long black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains. Watch out, brother, for that long black train.
Última hora de la noche en este viernes 16 de agosto. Carmelo, te había quitado la palabra por asuntos publicitarios y económicos, ¿sabes? Pero te la devuelvo. Adelante.
No, iba a comentar, sobre todo en relación a lo que decía Manuel, que al final yo creo que en muchas cosas, y creo que esta es una de ellas, No se puede medir el molesto a tantos en defensa de tantos, porque el tema es mucho más complejo. La actitud de Gibraltar no es un reto a los pescadores, que pues bueno, pues es un colectivo de trabajadores como otro cualquiera. No son 50 personas, son 60 barcos, en cada barco van varias personas, pero además de sus familias y tal. Es decir, pero al final no es algo como te digo, porque a lo que digamos Gibraltar no se está peleando con los pescadores, se está peleando con España. Entonces, a mí, en ese sentido, no me parece mal que después de muchos años de abusos y después de muchos años de que el gobierno español, en todas aquellas ocasiones, el gobierno, o mejor dicho, los gobiernos, o sea, más o menos desde Perejil hasta hoy en día, en todas las ocasiones en las que España ha tenido la oportunidad, y me van a perdonar los oyentes, de bajarse los pantalones, los ha bajado. Entonces, a mí no me parece mal que por una vez no ocurra eso. Y realmente, cuando la razón está de nuestra parte, pues se plante cara, es decir, no se rehuya el conflicto diplomático o el conflicto de ningún tipo como se ha venido rehuyendo siempre. Porque al final, cuando te creas esa fama, pues hasta Gibraltar abusa de ti. Dicho esto, sí que estoy de acuerdo contigo en que está claro que si las circunstancias internas hubieran sido otras, pues el gobierno, bueno, está claro, al menos en mi opinión, el gobierno habría seguido lo que parece ser una tendencia más natural en este tipo de cosas, que es agachar la cabeza, ¿no? Es lo que ha venido haciendo los gobiernos anteriores y por lo que hemos venido viendo hasta ahora en todas las situaciones en las que se ha planteado. Pienso, por ejemplo, en el último escándalo este del viaje de Evo Morales y del no habrá disculpas, nos disculpamos mucho, pues el gobierno ha tenido esa actitud y ahora pues probablemente no la ha tenido porque esto le venía bien informativamente, pues de cara a que se intentar que se nos olvidase un poco Bárcenas y de cara a,
está viniendo muy bien,
ya, por eso digo, y de cara a tal, pero aún teniendo claro que eso es así, también tengo claro de que realmente la razón está en este caso de parte del gobierno y no de parte de Gibraltar y tampoco de parte de Cameron. Dicho lo cual, que me cae casi bastante más simpático que Rajoy, pero bueno, eso ya es otro tema.
A ver, yo no voy a entrar en quién lleva razón o no. Yo creo que
es que es esencial para la cuestión, bueno, Manuel. No podemos rehuir la cuestión sin intentar analizar eso.
Vamos a ver, yo creo, pero me refiero que no en quién lleva razón o no. O sea, que lo que intento es distanciarme del debate pasional.
Ah, eso sí.
El debate pasional que provoca Gibraltar español. Es una cuestión fundamentalmente no. Solo y exclusivamente jurídica y de derecho internacional, lo cual tiene una complejidad aún mayor. Vamos a ver, hay que ir a la raíz de la problemática. La raíz de la problemática, por donde surge el conflicto, son por los famosos, otra vez lo repito, por los famosos bloques de hormigón. Bien, ¿por qué Gibraltar puede echar bloques de hormigón en esas aguas? Si puede echar bloques de hormigón en esas aguas, será porque esas aguas están dentro de su jurisdicción. Aquí se ha intentado explicar por activa y por pasiva en diversos medios de comunicación que las aguas son españolas, que según el Tratado de Utrecht esas aguas no se cedieron. Y no es cierto. Lo siento, pero es así. Es decir,
¿por qué no es cierto?
Se cedió el Peñón.
Pero no las aguas.
Bueno, vamos a ver. Se cedió el Peñón. En el año 1713, cuando se firma el Tratado de Utrecht, no había un concepto como el de aguas jurisdiccionales. No lo había, porque no existía ese concepto. Cuando se cedía una costa, lo que primaba era la costumbre. Y la costumbre es, esta es mi costa, y el agua que llega, la distancia que hay desde la costa hasta a donde llega una bala de cañón, que son 3 millas, son mis aguas. Y eso es lo que ha existido siempre. Si no fuera así, es decir, si realmente el Reino Unido no tuviera esas 3 millas de agua que en la práctica tiene, pero que España, y esto es lo importante, no reconoce, pero tiene, porque esas tres millas son las que controla, las que ha controlado siempre desde que tiene sede en Gibraltar, si no fuera así, ya me diréis vosotros para qué narices quiere el Reino Unido una roca que no tiene ningún valor geoestratégico.
Pues si, para empezar, para tener un buen puerto.
Ya no lo hubieran devuelto, porque si cuesta más mantenerlo.
Claro que tiene valor geoestratégico. Tiene valor geoestratégico, pero no por la roca en sí, sino porque 3 millas son suyas de agua.
Pero Porque Manuel, estás controlando la entrada del Mediterráneo.
Claro,
es lo que es el valor estratégico.
Pero ¿cómo controla la entrada del Mediterráneo? Porque, porque esas aguas son suyas.
Con un buen puerto.
No, con un buen puerto
no.
El tema
de las aguas fueran nuestras, ahí no entra un barco británico.
Los conflictos internacionales, tú sabes que digamos, la consideración de los dos, por llamarlo de alguna forma, contendientes a un tema, lo que ambos consideren de las cosas tiene una importancia fundamental. Y los pactos a los que se llega, bien que sean tácitos, no expresos, tienen también una importancia importante. Si recordamos, yo citaba antes el caso de Perejil y me parece un buen ejemplo. El caso de Perejil, digamos, España no reconquistó Perejil.
A mí la actuación en Perejil me pareció perfecta, pues ya, jurídicamente impecable.
Exacto, no reconquistó Perejil, sino que se ocupó la roca momentáneamente para devolverla al anterior status quo.
Totalmente.
Es decir, no es de nadie.
Claro, perfecto.
¿Vale? Entonces, en las relaciones entre España y Marruecos, sin que esté escrito específicamente en el capítulo, hay una serie de islotes que están, digamos, alrededor de Ceuta y Melilla, que se considera que no son de nadie. Y que ocuparlos, como fue el caso de Perejil, es considerado una agresión a la que hay que responder. En este caso, las aguas, estas tres aguas, efectivamente, las usa Gibraltar. Estas tres millas, perdón.
Las usa autorizado Reino Unido siempre.
Sí, las usa Gibraltar, siempre. Pero España no las reconoce. Y una cosa es que las uses para pasar un barco y otra cosa es que las uses para construir un dique. Porque cuando pasa un barco, las aguas no cambias. Pero cuando construyes un dique, ya no lo puedo construir yo o ya no puedo pasar yo mi barco. Entonces,
esa es otra cuestión.
Digamos, lo que estás haciendo es una alteración de ese status quo en el que todos venimos funcionando y no hay problemas.
Sí, pero de acuerdo. Oye, que yo no estoy diciendo, no me posiciono a favor de que ¿no? Reino Unido o que de que Gibraltar haya tirado los famosos bloques. No, pero lo que sí niego es la mayor de que mucha gente, por parte incluso del gobierno de España, ahora se dice que esas tres millas de agua no son de Gibraltar. Lo han sido durante tres siglos, en la práctica. Y jurídicamente te digo que también. Porque por esa regla de tres, España, el gobierno de España, lo hubiera tenido tan sencillo...
Jurídicamente como... habría que ver si la roca entera es de Gibraltar.
No, jurídica,
con lo cual...
No, a ver, me refiero, jurídicamente, si eso estuviera en cuestión, y de hecho el gobierno de España no lo reconoce, si eso estuviera en cuestión, es tan sencillo como acudir a los tribunales internacionales y que lo dirima. ¿Por qué España no denuncia a Gibraltar por la ocupación, en teoría, de tres millas de agua que no le corresponde?
Porque no puedes denunciar algo que no reconoces.
Porque lo pierde, Carmelo. Es así,
Manuel,
porque lo pierde.
No puedes denunciar algo que no reconoces.
Vamos a ver, previamente hay una declaración de la ONU respecto a la descolonización de Gibraltar y la devolución a los españoles.
Pues anda que no hay resoluciones de la ONU sobre Israel y Palestina que no se cumplen.
Claro, pues entonces por eso te digo, acudir a la justicia internacional.
Si me pones como ejemplo las resoluciones de la ONU, una institución internacional que carece de credibilidad total y que es una organización criminal... Vamos, para echarse a temblar, vamos.
Ya, pero vamos, lo que te quiero decir es que mucho que acudas a los tribunales internacionales, al final, ¿quién impone la ley? ¿Quién impone la sentencia? Nadie, porque no le va a hacer nadie ni caso. Ese es el problema, porque también hay una violación de un acuerdo internacional que era el tratado de pesca que se impide a partir de ahí, que es decir, que estos señores lo rompen de manera unilateral con los bloquecitos famosos, ¿no? O sea, eso también es para llevarlos. ¿Y ya quién nos va a hacer cumplir? Nadie. Sí que ese es el problema.
Sí, eso es cierto. Si nadie pone en
duda... Es decir, acudir a los tribunales internacionales es una tomadura de pelo.
Esto ha sido una agresión unilateral por parte de las autoridades generales.
Problema...
Eso nadie lo pone en duda.
Claro, y el
Pero
problema...
claro, se está llevando... Este debate, que es para cuatro blancos, se está llevando
a tal nivel,
hasta el punto de que ya
se pone en duda,
volvemos al mensaje de, bueno, vamos a reconquistar Gibraltar. Solo hay dos opciones de reconquistar Gibraltar, y con esto termino. Solo hay dos. Por la vía de la fuerza, es decir, una guerra con Reino Unido, cosa que yo no deseo, o por la vía diplomática. Y por la vía diplomática es una negociación. Que Reino Unido devuelva Gibraltar a los españoles. Yo, sinceramente, tampoco lo veo. Entonces, habrá que buscar una solución negociada al problema de
cuatro bloques y cuatro pescadores.
No se trata de cuatro bloques y de cuatro pescadores. Se trata de una cuestión más amplia, que es el concepto primero de España. Porque esto también lo pone en cuestión. Y teniendo en cuenta todo el problema que hay en estos momentos con Cataluña, el mostrar debilidad ante Gibraltar, cuando estamos viendo la actitud de Cataluña, no creo que sea lo mejor precisamente. Precisamente porque lo que diríamos sería animarles totalmente a que reclamaran no solamente la independencia de Cataluña, sino como suyo por las Baleares, la Comunidad Valenciana y ya puestos, ¿no?, hasta el Reino de Granada.
Es que eso no les pertenece.
Ah, ya, y Baleares tampoco. pero ellos lo reclaman. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cediendo permanentemente. Es que llega un momento en que tenemos que poner un alto a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y esta es una ocasión. O sea, no es una cuestión simplemente simbólica de los 50 pescadores, que tampoco entiendo por qué hay que despreciarlo, porque a fin de cuentas había un tratado internacional y hay que tratar de hacer que se cumpla, ¿no? O sea, seamos serios. Pero es que es una cuestión que se produce en un contexto bastante serio para la cuestión de la unidad de España, ¿no? Y de hecho ellos mismos ya han estado jugando con el gobierno de Gibraltar y el gobierno de Cataluña con la pinza, con las simpatías, con no sé qué. Por cierto, en Gibraltar hay una cosa que se llama Catalan Bay o Catalón Bay o algo así, ¿no? O sea, la bahía de los catalanes, ¿no? Que precisamente antes no existía. O sea, que estamos jugando en estos momentos ya a eso. O sea, que no es una cuestión de un hecho aislado que no tiene más impacto, porque es un hecho más dentro de un proceso más amplio de descomposición, ¿no? Y ese es el problema real y lo que hay que tener en cuenta, que se produce en ese contexto, ¿no? Entonces, no hay por qué ponerse a decir Gibraltar, bueno, pues que al final habría que ver también el Tratado de Utrecht, se firmó por parte de los españoles con libertad o fue como resultado para evitar una guerra, como resultado de una derrota militar, porque que yo recuerdo se firmó con libertad el Tratado de Utrecht y la cesión de Gibraltar.
Pero si es que...
Como todos los tratados de paz, claro.
Manuel,
suponen una negociación.
El tema es que no se está hablando de eso. A mí, y esto probablemente no será muy popular decirlo, pero a mí me da exactamente igual Gibraltar, es decir, su estatus. A mí me da exactamente igual. A mí el aroma este, que es cierto que en la situación depende del Gibraltar español y tal, me recuerda a cosas vistas en blanco y negro en la tele y que me dan más risa que nada. Y me da exactamente igual, yo no tengo ningún problema con que Gibraltar sea británico. Es más, si yo viviese cerca y me conviniese, me haría ciudadano de Gibraltar. Porque, oye, me gustaría a mí tener los impuestos que tienen ellos y las facilidades para crear empresas. Pero esa no es la cuestión. La cuestión ahora es las relaciones entre esa colonia y España. Y cómo, desde esa colonia británica, se han ido, digamos, se ha ido tensando la cuerda sin límite durante los últimos, no sé, 20 años.
Estoy de acuerdo, pero vamos a ver, no te vayas a los 20 años, vete al conflicto ahora. El error de base parte desde mi punto de vista de que las autoridades de Gibraltar, de forma unilateral, lanzan los bloques, y por lo tanto, digamos que rompen un acuerdo tácito, el acuerdo tácito de que los pescadores españoles de la bahía de Algeciras pudieran pescar ahí con...
No, un acuerdo tácito, era un tratado armado.
Con redes de arrastre, ¿vale? Y bueno, y se ha llegado a esa situación. Por cierto, esto no es de ahora. Ha sucedido en múltiples ocasiones. Ha habido, pues, con las famosas patrullas de la Guardia
Civil. Ha habido problemas,
civil,
pero no,
claro,
ninguno irreversible.
Pero ninguno irreversible, exacto. Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo determinante aquí? Efectivamente, se produce una actuación unilateral por proteger Gibraltar, que es condenable, porque la adopta sin previa consulta, vulnerando, por lo tanto, algo que hasta ese momento no se producía, que es el hecho de que los pescadores pudieran pescar ahí. Pero al mismo tiempo, creo que la reacción por parte del gobierno de España, sinceramente, no sé si va a ser útil para los intereses que, en teoría, persigue, que es ni más ni menos que, bueno, recuperar que Gibraltar coja esos bloques, los vuelva a sacar, se llega a un tipo de acuerdo, los pescadores puedan volver a faenar en esa zona y aquí paz y después gloria. Sinceramente, no sé, es cierto que las vicisitudes diplomáticas, pues hay algunos que son partidarios de adoptar posiciones de fuerza para que finalmente ceda al otro, o otros posiciones de negociación. Lo que intento decir es que creo que está llegando a un nivel que, sinceramente, no creo que sea favorable ni para España ni para Reino Unido.
Las mejores posiciones de negociación suelen ser las de fuerza. Digamos,
lo veremos.
Si tú negocias desde...
Por el momento,
Reino Unido
ya quiere la intermediación de
la Unión Europea.
Bruselas. Que no sé, que Bruselas no pinta nada en este tema, absolutamente nada.
La Unión Europea para la verja, pero no para los bloques. O sea, que es un ejercicio puro de cinismo, porque Reino
Unido... Para los bloques y el posterior desarrollo
urbanístico que quiere... Vamos a sentarnos a hablar de la verja y vamos a sentarnos a hablar de los bloques. ¿Qué es lo que está haciendo? Meterle presión a España y tratar de forzar a España y de romperle el brazo a España. Entonces, yo entiendo perfectamente la postura del gobierno español, porque lo que tendría que haber hecho el señor Cameron, lo primero de todo, era poner fin a las provocaciones del gobierno de Gibraltar. Eso es lo primero. ¿Lo ha hecho? No. Al contrario, las está alentando. Entonces, a partir de ahí, ¿qué vamos a pedirle a nuestro gobierno? Que vuelva a echar las orejas y ahí sí que majos y tal. Y construir un dique. ¿Por qué no construir ya mejor un puente que una Europa con África por Gibraltar? Y además le ponéis peaje, como el puente que une la isla de Skye con las Highlands de Escocia, ¿no? O sea, es que eso no puede ser, ¿no? Entonces, eso es lo que no hay por parte del gobierno británico. Entonces, a partir de ahí, el gobierno español tiene que hacer lo que tiene que hacer. Es que no hay otra.
Y lo ha hecho, porque si es verdad que ha aumentado haciendo, los controles lo en la verja, pero, por ejemplo, hoy el alcalde de Cádiz, del Partido Popular, pedía contundencia al gobierno, porque a lo mejor es una medida la de los mayores controles para evitar otro tipo de enfrentamientos, no sé si negociaciones también, ¿en qué términos, Manuel?
Pero esos controles son reversibles, porque hoy los tienes y mañana los
sí,
quitas.
Sí, por supuesto. No.
En uno de los últimos conflictos gordos que hubo entre el gobierno de España y Reino Unido por el tema de Gibraltar, se cerró la verja durante más de 10 años. Y es la medida más contundente que se puede adoptar, porque ya lo siguiente es entrar con las armas.
Sí, pero matas muchas economías españolas.
No, bueno, a eso voy. ¿Solucionó algo cerrar la verja? Nada. No solucionó absolutamente nada. Nada. Gibraltar se intentó ahogar y asfixiar económicamente a Gibraltar y no se logró.
No, pero de hecho la verja no se ha cerrado, Manuel.
Claro que no se ha cerrado. Pero sí, lo que trato de decirte es cuando se refiere a medidas más contundentes. ¿A qué tipo de medidas más contundentes? Es que ya lo próximo más contundente será cerrar la verja.
Me refiero a que el gobierno se muestre públicamente, igual que David Cameron saca pecho y dice yo quiero que se vaya a la verja y que la Unión Europea vea si esto es legal. Pues igualmente, más allá de esa nota, esa queja, Reino Unido, que salga nuestro presidente, no lo sé.
El alcalde de Cádiz le está pidiendo a
que salga
Rajoy
y diga, yo quiero que venga alguien de la Unión Europea y diga que saquemos pecho. Pero, no lo sé, ¿eh?
El alcalde de Cádiz podía pedirle a Rajoy, con el mismo éxito que alcaldesa, que bailase una jota zaragozana. Es decir, eso son cosas, estamos hablando de cosas que el señor Mariano Rajoy no
pero
le
eso
sale.
Es lo triste, ¿no?
Cada uno es como es.
Ya, pero uno es presidente del gobierno independientemente, claro, tiene ciertas responsabilidades.
Posiciones políticas. Yo también recuerdo la famosa conversación entre Cameron y Rajoy, cada uno dio su versión y cada uno había salido victorioso de la conversación. Yo, esto es inaceptable, el mensaje de Rajoy es inaceptable, no lo vamos a tolerar y Cameron señalando que, bueno, su honda preocupación por el tema de Gibraltar y que, bueno, que le había puesto los puntos sobre las íes a Rajoy. Bueno, esto forma parte de la política y la diplomacia internacional. Pero insisto, es decir, yo no sé hasta qué punto puede desembocar esto. Lo ideal, desde mi punto de vista, es, además, siendo un gobierno conservador, como es el del señor Cameron en Reino Unido, tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. No con Gibraltar como interlocutor, sino con Reino Unido como interlocutor. Porque a mí una de las cosas que me parece lamentable dentro de toda esta historia es que el gobierno del PP resulta que lanza duras críticas y culpa a señor Moratinos de haber creado el famoso foro tripartito, porque le da cierta relevancia, personalidad jurídica.
Rompió una tradición de la política exterior española de 300 años.
De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. El señor Moratinos cometió una grave irresponsabilidad.
Otra, creo que es la palabra.
Cometió muchas, pero esa fue muy grave. Y le dio estatus jurídico a Gibraltar, permitiéndole que se sentara en igualdad de condiciones junto a Reino Unido y a España. Dos países soberanos, dos naciones soberanas. Pero hete aquí que la propuesta del señor Margallo no son tres, es sentar a cuatro. O sea, es que ha invitado a la Junta de Andalucía a sentarse en lugar de un foro tripartito, vamos a un foro cuatripartito. Me parece hipócrita y lamentable esa posición. O sea, es que no tiene sentido. O sea, no solo vamos a reconocer el mismo estatus jurídico a Gibraltar, sino que además se lo vamos a reconocer a la Junta de Andalucía. ¿Qué pintan la Junta de Andalucía y Gibraltar sentados en una mesa con Reino Unido y España? Absolutamente nada. Esto debería ser un problema que yo creo que es puntual, que es mínimo, un problema que debería ser resuelto entre Reino Unido y España. Y es algo muy sencillo, si lo analizamos con cierta claridad. El problema de fondo no es que puedan o no puedan pescar los barcos de Algeciras en la bahía. Eso no es el problema de fondo. El problema es que lo hagan con arrastres. Es que son cosas distintas.
El problema de fondo es que en Gibraltar ya no caben más. Ese es el problema real de fondo.
No, no, estamos hablando de los pescadores.
No, no, estamos hablando de todo, porque al final lo de los pescadores
¿por qué se ponen?
Parte del conjunto.
¿Por qué se ponen los bloques?
Es parte del conjunto. El problema es que en Gibraltar ya no caben más. Ese es el problema real. Y que para poder expandirse, se expanden por el mar con los nuevos diques o intentan volver a ganar tierra en territorio español, como hicieron con el aeropuerto. Ese es el auténtico problema real. Y lo de los diques, perdón, y lo de los bloques no es nada más que una de esas manifestaciones. ¿Por qué no quieren que los pescadores pesquen? ¿Por las redes de arrastre? ¿Tú crees por las redes de arrastre? No es por las redes de arrastre, porque las redes de arrastre las han estado utilizando todos estos años. Pero curiosamente esto sigue al año pasado, los hostigamientos de la Guardia Civil a los contrabandistas de tabaco. Entonces este año es la vuelta, por un lado. Y por otro lado, desviar la atención del problema, de la otra parte del problema, más importante aún, que es la de los nuevos diques, la de intentar crecer hacia el mar, porque no caben ya.
Pero si los diques son conocidos. O sea, ¿por qué, insisto, por qué se ponen los bloques en esas aguas?
Con los pinchos.
Los pinchos, con pinchos. ¿Por qué se ponen? Porque se ponen. Porque si los reconocen los propios pescadores, es para evitar, es para romper las redes de arrastre.
Sí.
Entonces, bueno, ¿y por qué quieren romper la, por qué quieren evitar que entren las redes de arrastre? Hoy ha publicado La Razón una información. Es que resulta que el Gibraltar lo que quiere es...
tender un cable.
Tender un cable... Un cable para aumentar las comunicaciones, el tema del juego online, etcétera. Sí. Bueno, pues es que hay toda lógica al mundo. Si tú lo que quieres, si quieres poner un cable por esa zona, tienes que evitar que entren redes de arrastre. Yo creo que es que cae de cajón. Entonces la cuestión es, ¿se puede llegar a una solución para este problema puntual? Yo creo que sí. Se puede negociar perfectamente. ¿Con quién? Con el Reino Unido, no con Gibraltar. Y obligándole a Gibraltar que quite esos diques a cambio de que los pescadores de Algeciras no pesquen con redes de arrastre en esa zona. Yo creo que es tan sencillo como eso. Ahora bien, si lo queremos complicar, lo podemos complicar hasta el extremo. Y hasta el extremo es llegar a la guerra directa con Reino Unido, que sería suicidio.
Bueno, perdona un momento, pero por el gobierno británico nunca ha habido voluntad de querer arreglar las cosas de esa manera. Perdona. O sea, entonces cuando tampoco existe esa voluntad, nosotros qué vamos a hacer.
Por parte de Gibraltar, desde luego, no. Pero por parte de Reino Unido tengo mis dudas.
Pues me parece que están toda la hemeroteca bien clara para ver que nunca se han manifestado en el sentido de ni nada por el estilo, ¿no? O sea, y de la transcripción de las conversaciones no se ha hablado de decir, oye, para ETA, que ahora hablaré yo también con los de Gibraltar y vamos a un acuerdo, ¿no? Aquí todo lo que ha habido son, vamos a ver quién le tuerce el brazo a quién, si es que ese es el problema. O sea, que es que estamos criticando al gobierno español por ser firme, pero el problema es que el gobierno británico no nos deja más opción que ser firmes. Ese es el problema real.
Este fin de semana los pescadores decían que se iban a aglutinar y acercarse hasta la zona para intentar quitar ellos mismos esos bloques. Bueno, en principio parece imposible porque lo decía además el representante del Partido Popular en Cádiz, que ni tienen la infraestructura ni tienen el poder económico, pero es... También yo creo que desde el gobierno también deberían frenar ese tipo de actuaciones de parte de los pescadores. No ayuda en todo caso, no es la solución, no es...
Es una escalada. O sea, estamos viendo, en lugar de ir a rebajar la escalada, va aumentando. Y va aumentando por momentos.
Pero eso se llama escalada.
No, bueno, claro, pero es que, vamos a ver, por tonterías así... pueden surgir problemas mayores. Es que ese es el problema. Imaginaos por un momento que van efectivamente 60 pescadores allí a intentar quitar los bloques y sucede, que Dios no lo quiera, un incidente. Bueno, pues entonces eso agravará todavía más el conflicto diplomático. Y insisto, no deja de ser una nimiedad. Es decir, si es que el problema de origen, si es, insisto, si es que realmente es, porque al gobierno de España también le puede interesar que esto, montar una polvareda cada vez mayor, y yo creo que le interesa, evidentemente, para ocultar problemas que tiene a nivel interno, porque si no, no le habría dado tanto bombo. Pero independientemente de ello, independientemente de que se le dé mayor importancia o menor importancia, si el problema de fondo es el de que puedan pescar los pescadores allí con redes o no de arrastre, yo creo que no es un problema tan gordo como para montar todo lo que se está montando y que se puede llegar a una solución negociada, que los pescadores puedan seguir pescando en esas aguas que, insisto, de facto han sido controladas por Reino Unido siempre en estos 3 siglos, seguir por esta deriva por la cual tú mantienes los bloques, yo cierro la verja, pues yo te hago otra, te meto el dedo en el ojo y yo te meto el dedo en la nariz. Bueno, pues creo que es absurdo y creo que es complicar todavía más una situación que desde mi punto de vista tiene una solución muy sencilla, porque es al fin y al cabo un problema puntual. Y insisto, estamos hablando de que esos bloques de hormigón, y por eso es muy importante los ámbitos, el ámbito jurídico y el derecho internacional, esos bloques de hormigón no han sido puestos por las autoridades de Gibraltar en la costa de Huelva. O sea, es que forma parte de las 3 millas que Gibraltar, Reino Unido y el derecho internacional les reconoce. Pero, Manuel, y el único que no reconoce es España.
Lo que no puedes abstraer el conflicto a aquello que ha desencadenado su última fase.
Pues yo creo. ¿Cómo que es su última fase?
O sea, es decir, no puedes. Las relaciones entre Gibraltar y España, por llamarlo de alguna forma,
siempre han sido tensas.
Pues os digo, siempre. Pero no llegan ahora y de repente nos llevábamos bien y éramos hermanos y tiran ahí unos. No, esto llega detrás de muchas cosas. Entonces, al final, la solución, digamos, lo que desencadena esta parte más tensa del conflicto, por llamarla así, es esto. Pero ahora probablemente lo que será necesario no es una marcha atrás en esto solamente, sino una reordenación de esas relaciones y de cómo se están llevando. No es tan sencilla la cuestión. No es una cuestión solo entre pescadores y bloques de hormigón. Es una cuestión mucho más compleja.
Claro,
y es una cuestión que llevamos arrastrando desde hace años.
Sobre todo es una cuestión en el sentido de decir de que con Caruana y con Bosano ya tuvimos también problemas de naturaleza similar. No me refiero en cuanto a que arrojen bloques con pinchos al mar, sino de ellos actuando por su cuenta con independencia de lo que se les dice de Downing Street o de lo que sugiera del Parlamento Británico, ¿no? Y esto es un ejemplo más. Ellos no se han encomendado absolutamente a nadie, sino que lo han hecho por su cuenta y riesgo, ¿no? Y después pues ya veremos a ver si lo quitan, no lo quitan, etcétera, etcétera, para seguir provocando y aprovechando precisamente un momento de debilidad del gobierno español, no solamente por el caso Bárcenas, sino sobre todo por la debilidad a la que le está sometiendo permanentemente la cuestión catalana, a la que no está sabiendo responder con firmeza. Entonces, ante eso, ellos de Sánchez Castilla vamos a provocar nuevamente para volver otra vez a las andadas. Es que no es una cuestión de contemplar como un hecho aislado, sino de contemplar el conjunto, ¿no? Y en ese sentido, lo peor de todo es que el gobierno británico ha dejado de hacer. Porque en otras circunstancias, por cierto, con el Partido Laborista, con Tony Blair, el gobierno británico no solía dejar hacer tranquilamente a los gibraltareños. Es más, el Partido Laborista lo que estaba deseando era devolver Gibraltar a los españoles, no lo hacía porque mayoritariamente un 56% de los británicos iban a estar en contra de aquello. Entonces hacían simplemente el cálculo político, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones de fondo. Cameron podía haber hecho otras cosas, pero ha elegido el camino que ha elegido.
De acuerdo.
Claro.
Vale, muy bien.
Seguir dejando hacer a los gibraltareños la provocación a los españoles.
Pero creo que tampoco el gobierno español está siendo demasiado efectivo en su tarea diplomática. Es decir, precisamente además con un gobierno que en teoría es de su misma cuerda. Insisto, es un gobierno conservador. Reino Unido.
¿Qué te hace pensar que el gobierno español es conservador? Por favor,
hombre, pues por lo menos
por favor, no ofendas.
Por lo menos en las siglas. De todas formas, bueno, forman parte de la misma, ¿no? No es el Partido Conservador, esta liga de los grandes conservadores europeos.
Por ahora.
Bueno, la cuestión es que me da la sensación, me da la sensación de que con otro presidente en Moncloa, más concretamente, con Aznar, esto no sucedería. Porque Aznar tenía una muy buena relación con el eje atlántico, Estados Unidos y Reino Unido.
Sí, pero
y España,
cuidado,
y
que eran los laboristas, no los conservadores.
¿Eh?
Que eran los laboristas de Tony Blair,
bueno,
no los conservadores.
Pero que no deja de ser Estados Unidos y Reino Unido. También Estados Unidos gobernaba Bush entonces y ahora gobierna un demócrata, que es el señor Obama. Lo que intento decir es que el anterior gobierno del Partido Popular tenía un claro tendencia pro-atlántica, pro-alianza Reino Unido y Estados Unidos. Y Rajoy, por mucho que nos pongamos, Rajoy es todo lo contrario. Rajoy, ¿a quién se ha acercado? ¿Bajo qué hombro está? ¿Bajo qué abrigo se cobija? bajo el señor Hollande, un socialista francés. Lamentable.
Y la tradicional amistad con los pueblos árabes, como se decía.
Sí, la tradicional amistad con los pueblos árabes y también la tradicional alianza que ahora beneficia al gobierno de España con los países menos o más despilfarradores y menos responsables de toda Europa, que son Portugal, Italia y Grecia.
Hay un problema ahí.
Con esos aliados vamos a muy pocos lados.
Hay un problema ahí, básicamente, que es que Rajoy, obviamente, no le está prestando mucha atención a las relaciones internacionales más allá de la economía.
Me tiene bastantes problemas en casa.
Sí, no, pero es que eso es un problema de casa importante. Y que el Ministerio de Exteriores está dominado por la izquierda, completamente.
Pues, perdona, y además hay una cuestión también bastante importante, pues si tú hablas del eje atlántico, pero es que también hay que ver las posturas de los demás, si han cambiado o no han cambiado, como la del gobierno español, y efectivamente han cambiado, porque los laboristas de Tony Blair eran integradores y europeístas, y los conservadores de Cameron son de destrucción de la Unión Monetaria, de la destrucción de la Unión Europea. Ellos ya tienen otros intereses completamente distintos, o sea, y ya no estamos jugando
pero
al mismo juego que...
la política respecto a Gibraltar no ha cambiado tanto.
Ya, pero está,
la política de del Reino Unido con la política del Reino Unido con sus colonias es la misma, y de hecho la política internacional de los grandes países suele cambiar poco cuando hay cambios de gobierno. El único sitio donde hay bandazos inexplicables es en España y en determinados países de tradición bananera, pero países razonablemente serios como el Reino Unido no hay grandes cambios de política exterior, digamos, grandes virajes sin más. ¿Hay un cambio respecto a la Unión Europea? Hombre, pues porque la Unión Europea tampoco es que esté dando unos resultados últimamente de una brillantez tremenda. Entonces el Reino Unido, que siempre ha tenido una posición más expectante, se aleja un poco, porque no, eso no está funcionando. Es que tienen, es que al final, cuando tus socios no son de fiar, pues tú te acabas enfadando y es lógico.
Pero que curiosamente Rajoy podía haber elegido entre varias opciones. Y es cierto que ahora mismo solo está centrado en el tema económico y tal, pero es que dentro del juego, dentro del el problema económico y las posibles alianzas dentro de la Unión Europea, podía haber optado claramente por acercarse a Reino Unido y, sobre todo, dentro de la zona euro, a Alemania. Y ha optado por lo contrario. Ha optado por distanciarse a Alemania, por distanciarse a los países más responsables y unirse a los irresponsables y maniqueos, como es Francia, empezando por Francia y acabando por Grecia. Entonces, sinceramente, yo estoy convencido de que esto, con el gobierno de Aznar, no sucedería, porque es que no, a Gibraltar no se le pasaría ni por la cabeza lanzar los bloques, porque es que Reino Unido lo pararía, Londres lo pararía. Sin embargo, Rajoy no ha hecho esa labor, no la está haciendo, sí, y está convirtiendo un conflicto, desde mi punto de vista, independientemente de si esto es una China en el zapato desde hace 3 siglos, por cierto. Desde hace 3 siglos, pero es que nosotros cedimos Gibraltar. Entonces, ese es el problema. Entonces, la cuestión es, ahora nos damos de cabezazos contra la pared. Bueno, pues muy bien, nos daremos de cabezazos contra la pared y va a seguir siendo una China hasta que de alguna forma se resuelva, si es que se resuelva algún día. Pero la cuestión es que ahora mismo el conflicto renovado surge de este problema concreto de los bloques, o al menos así nos lo ha vendido el gobierno, insisto. ¿O es lo que ha cogido como excusa? No lo sé. Pero la cuestión es que el origen es ese. Y que para resolver una cuestión de categoría nimia se esté poniendo en tela de juicio y en riesgo las relaciones diplomáticas con Reino Unido, me parece lamentable.
Hablamos del gobierno. Si os parece, los minutos que nos quedan para finalizar la tertulia política, o por lo menos hasta que lleguen las portadas de los periódicos de mañana, hablemos también de la oposición, porque hoy ha hecho una nueva visita al Tribunal Constitucional, la enésima, porque yo creo que de que se aprueba, de que se acercan a tanto del gobierno Rajoy como de comunidades autónomas, se acercan a este tribunal a poner, imponer su recurso. Hoy lo han hecho contra la ley antidesahucios y hoy estaba de guardia en Génova Vicente Martínez Pujalte y ha dicho esto sobre la iniciativa de recursos de los socialistas.
Pero decimos siempre la verdad y ya está bien. Y lo que creemos del Partido Popular es que la justicia actúe, que se sepa la verdad, pero estar trabajando por el bien de los ciudadanos.
Bueno, estábamos escuchando a Pujalte, que también ha hecho un paso sobre Bárcenas. Enseguida recuperamos ese sonido sobre los desahucios. Pero ya aprovechando que hemos escuchado a Pujalte sobre la comparecencia de Cospedal, diciendo primero que no hay ruptura dentro del partido por esas declaraciones de Cospedal de que Rajoy habría... Sí, ha hablado con Bárcenas y que ellos siempre han dicho la verdad, por supuesto.
Yo creo que lo peor que se puede ser en política, lo peor que puedes hacer en política es dar risa. Y hoy la comparecencia de Pujalte ha sido cómica. Ha habido momentos de gran comicidad.
Y creo no tiene que ha hecho más gracia, Carlos.
No, hombre, ha habido un momento de decir, el PP nunca miente. Nunca, siempre decimos la verdad, siempre. Lo ha dicho de una forma que es que realmente era...
Somos muy buenos, los mejores.
Era muy
cómico. PSOE malo, PP bueno. Es que es un juego de...
O sea, el nivel argumental ha sido lamentable.
Pero ¿cuándo no lo es, Carlos?
Y cuando ha dicho algo así, yo no sé lo que ha dicho la Cospedal, pero sé que ha dicho la verdad, porque como iba como testigo, es que eso era una escena de una película de Almodóvar,
sí.
La que Chus Lampera decía que los testigos no podían mentir.
Que están bajo juramento, es que en España ni siquiera.
O de los hermanos más, del jueves teníamos que espiarle y tal, y fue al partido, pero nosotros no fuimos y le engañamos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo no sé lo que ha dicho, pero ha dicho la verdad.
Bueno, relación a ese tema, hoy Mauro Ruz ha solicitado dos ordenadores que le dijo Cospedal que todavía estaban en Génova, que pertenecieron a Bárcenas para cotejar algunos datos, pero ahora sí tenemos ese sonido, esa nueva perla de Pujalte.
El Partido Socialista, esa ley, la llevó al Constitucional cuando lo que estamos viendo en la calle es que se han parado de una manera casi unánime los lanzamientos o los desahucios, y sin embargo el Partido Socialista, que sigue de vacaciones y de vez en cuando se pone delante de un micrófono para pedir la dimisión de alguien del PP, nunca de alguien del PSOE de Andalucía, por ejemplo.
Bueno,
a esto me refería, más o menos.
Criticaban hoy que el Partido Socialista hiciese oposición desde el Tribunal Constitucional, lo que ya criticó Zapatero del Partido Popular cuando hacían lo propio. Casi que vuelvan de las vacaciones, ¿no?
Es que, vamos a ver, es que lo triste de la política española es que nunca ha habido voluntad de entendimiento ni en los grandes temas ni en los pequeños, sino la voluntad de uno de destruir por completo al otro, ¿no? Y entonces aquí todo vale, ¿no? Entonces, todo vale por eso, pero también todo vale porque los objetivos políticos de unos y otros son completamente distintos. Es decir, el Partido Socialista...
El objetivo es el mismo, es ocupar el poder.
Sí, bueno, pero más allá de ocupar el poder...
No hay nada más allá del poder.
Hay más cosas, Carmelo, porque también, además de ocupar el poder, hay cosas como el modelo de sociedad y demás, ¿no? Y el Partido Socialista tiene una serie de cosas muy claras, entonces cualquier cosa que se haga para desmontar o para cambiar el modelo de sociedad que empezó a imponer el Partido Socialista en los gobiernos de Felipe González va siempre al Tribunal Constitucional, o el modelo socialista que te viene, en cierto modo, articulado desde la Constitución. Entonces ellos no lo van a admitir nunca. Van a luchar contra todo lo que sea la reducción del Estado, que el Estado no ayude, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la cuestión clave de fondo. Y por ello siempre se va a poner en el Tribunal Constitucional absolutamente todo, porque es una cuestión ya de ideología, ¿no? De que ellos quieren llegar a un fin con el paso del tiempo y no están dispuestos a que los peldaños que se han subido para alcanzar ese fin ahora se pueda ir dando marcha atrás, porque lo han estado recurriendo absolutamente todo. Es que podemos hablar, en su momento, cuando hablábamos antes, citaba Manuel Llamas a los gobiernos de José María, pues es que recurrieron en su momento la reducción de la lista de medicamentos subvencionados por la Seguridad Social. Es que recurrieron hasta eso, al Tribunal Constitucional, ¿no? Es oposición para mantener un sistema que está muerto, un sistema que se está viniendo abajo y que mantenerlo nos cuesta más de 6 millones de parados, y es una oposición política para que ese sistema no se cambie nunca, por un montón de razones, empezando por las ideológicas. Entonces es que lo que están haciendo ahora, bueno, con lo de la ley, con lo de el tema de los desahucios y llevarlo a Constitucional, pues es que cabía esperar eso. Y podremos llevar a la Constitucional otras muchas más cosas si el Partido Popular pues aprueba leyes, ¿no? O sea, porque es que todo lo que hay que hacer en este país para sacarnos de la crisis económica tiene que ser desmontar el sistema. Entonces, como ellos se van a negar a desmontar el sistema, pues en esas vamos a estar.
De todas formas, a mí lo que me parece más preocupante de la actuación del Partido Socialista es de con quién va. Es que va de la mano de la plataforma afectados por la hipoteca.
Sí, porque ha copiado prácticamente
un crepúsculo comunista, antisistema, prodación en pago, provivienda pública para todo el mundo. Y vamos, es decir, es un grupo totalmente radical. De la izquierda, y bueno, es un ejemplo más de que el Partido Socialista, por desgracia, está radicalizando. Porque si tú analizas las propuestas de la PA, de la plataforma de Ada Colau, pues es la dación en pago con carácter retroactivo, la vivienda,
una colección de despropósitos,
la vivienda de alquiler, y el impago masivo de hipotecas. Y el Partido Socialista está apoyando eso, porque lo que recurre ante el Constitucional lo recurre en base a un recurso de institucionalidad que ha planteado la PA hace tres días, uh-huh, y en el cual desmonta, trata de desmontar jurídicamente la ley antidesahucios aprobada por el Partido Popular, utilizando como argumento que la vivienda tiene que ser pública para todo el mundo, porque así lo reconoce la Constitución. Por tanto, vivienda gratis y gratuita para todo el mundo. Y ese es el argumento, principal argumento jurídico de la PA. Es decir, una política bananera propia de la Venezuela de Hugo Chávez.
La defensora, bueno, del pueblo no le ha comprado hoy los argumentos.
No, pero es que vamos a ver, lo que dice la Constitución, de lo que habla es del derecho a la vivienda.
Claro.
Pero el derecho a la vivienda se puede interpretar de muchas maneras. Esto lo quieren interpretar pues como en la Unión Soviética.
Exacto.
Es decir, que el Estado proveerá, ¿no? Que, por cierto, para los que viajamos con frecuencia a esa parte de Europa, mejor que el Estado no provea. Vea, ¿no? Porque esas casas
hoy en día
cayendo,
en España cualquier
están
cosa,
cayendo a pedazos,
cualquier
¿no?
cosa que se entienda como un derecho, sí, se entiende como el derecho a recibirlo gratis.
Sí, pero es que el derecho a la vivienda,
y no digo por qué será así.
Se entiende, lo que se entiende
no es así.
Así, pero es que el derecho a la vivienda se puede entender también perfectamente como el derecho a que se creen unas condiciones institucionales, económicas, etcétera, para que una persona pueda adquirir una vivienda a un precio razonable, ¿no? Y además una vivienda pues con un mínimo de calidades, con un mínimo de tamaño, etcétera, y no que sean,
¿sí?,
cajas de cerillas de 45 metros cuadrados, como si estuviéramos a estas alturas todavía en la época del desarrollismo. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene la ambigüedad de la Constitución, que se quiso meter todo este tipo de cosas para que al final todo fuera la provisión del Estado y tal, pero se rebajó y al final cabe cualquier cosa. Ada Colau y su plataforma antidesahucios y demás lo está queriendo agarrar por ese lado, pero es que se puede agarrar perfectamente por el otro, ¿no? Por completo, porque el derecho a la vivienda viene establecido, el derecho a la vivienda, pero no el derecho a la vivienda pública.
Exacto.
Eso es lo que no está establecido.
No, y de todas formas, insisto, esto es una prueba de que el Partido Socialista se está radicalizando y está adoptando posturas, porque hay que recordar, el PSOE gobernaba hasta hace dos años. Sí. El PSOE tumbó varias propuestas sobre la dación en pago con carácter retroactivo. Las tumbó varias. De hecho, el Partido Popular, una vez más, con esta ley antidesahucios, ha adelantado por la izquierda al Partido Socialista. Y lo peor de todo es que se congratula de ello. Se congratula.
Y la legislación antidesahucios esta, el origen es la normativa aprobada bajo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuidado, cuidado. Y que el Partido Popular, más que endurecerla, lo que hace es suavizarla. Y entonces están protestando contra eso, que es que ya es delirante. Entonces eso también nos lleva a la siguiente reflexión. Vamos
un minutito para reflexionar.
Sí,
Emilio.
Estamos descubriendo con el escándalo de Andalucía que se están dedicando los fondos que se han ido detrayendo, ¿no? Por parte de los sindicatos, pues a cartas, a no sé qué, a no sé cuántos. Pues empecemos a hablar también de dónde se está financiando esto, porque Ada Colau tendrá que vivir de algo, no creo que viva del aire, ¿no? Y no parece que sea
pública,
rica.
Pues vive, trabaja en una fundación que es subvencionada por la Generalidad de Cataluña. O sea, que...
Sí, sí. O sea, pues entonces, empecemos a hablar también, es decir, de todo este tipo de cosas. A ver si el Partido Popular se espabila, porque es que está financiando, sin saberlo, toda la gente está yendo contra él. O sea,
bueno, y el PSOE demuestra que está no solamente radicalizándose, y también está sin rumbo, sin un proyecto de oposición que haga frente al gobierno, sea del Partido Popular, en este caso el gobierno central o cualquier otro. Hacemos una pausa y volvemos con las portadas de los periódicos de mañana.
Es Radio.